En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 11 de junio. Como preparándonos para el diluvio, dicen algunos, que se viene en parte importante del país, pero siguen pasando cosas en la actualidad nacional y por supuesto nosotros vamos a estar conversando sobre eso y usted puede ser parte de esto a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304 3903, +569 5304 3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Noticia reciente: el COMPIN detecta que 1.470 médicos emitieron más de 30.000 licencias estando ellos mismos con reposo. Esta situación, después de la denuncia que hizo la Contraloría, ha ido despertando otras investigaciones y ha hecho que otro tipo de información salga a la luz, y cada cosa que nos enteramos es peor. Esto hace pensar que aquí no se requiere simplemente una medida en particular, una cuestión puntual, un sumario individual, sino que se requiere cirugía mayor. Cirugía mayor al Estado de Chile, porque cada peso que se malgasta en el Estado es un peso que no va a alguien que realmente lo requiere, y es la razón fundamental por la cual nosotros pagamos impuestos, cumplimos las leyes, hacemos lo que corresponde, y si esos recursos se malgastan, simplemente no hay razón moral para seguir teniendo este realmente elefante que no nos lleva a ningún lado.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, vamos a seguir hablando de un tema complejo, porque a propósito de la cuenta pública hay un tema que se ha revisado constantemente, que es en materia habitacional, en materia de vivienda, y para eso queremos conversar con Ricardo Aguaguat, que es decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, bienvenido, llegó la hora.
Muchas gracias, José Francisco, muchas gracias por invitarme.
Bueno, tú escribiste una columna en La Tercera a propósito de los compromisos presidenciales que se hicieron en esta materia. A veces nos cuesta como ordenarnos, porque de hecho en Llegó la Hora hace un par de semanas estuvimos con Slaven Razmilic a propósito de algunos de estos desafíos, pero las magnitudes son varias. Cuando hablamos de déficit habitacional tiene tantas como aristas. ¿Cuál sería una especie como de diagnóstico de este problema, Ricardo?
Mira, a ver, desde lo más macro hasta lo más micro, ¿no es cierto? Estamos en un momento de una crisis bastante profunda en una serie de planos. Por eso es que el presidente en su cuenta pública se refiere a este tipo de cuestiones, por eso es que se viene refiriendo en todas las cuentas públicas, y por eso es que esto también estaba incluido dentro de su programa de gobierno. ¿En qué estamos en crisis? Estamos en crisis en la cantidad de vivienda que somos capaces de producir para satisfacer las necesidades habitacionales de la población, pero eso a su vez esconde varias otras cosas. Por ejemplo, esconde la crisis de los campamentos, que también es una cuestión en sí misma porque tiene que ver con el crimen organizado, las personas que están viviendo en nuestros campamentos expuestas a riesgos de toda índole, naturales, de violencia, etcétera. Esconde también una crisis de la industria de la construcción, que está también en una situación realmente muy crítica. Esconde una crisis en el acceso al crédito, no solamente de los grupos más vulnerables, sino que incluso grupos medios y hasta medios altos, etcétera. Lo que te quiero decir es que no es casualidad que el presidente se refiere a este tipo de temas, porque es un tema de una magnitud probablemente comparable con las cuestiones que ocurren en educación y en salud, de una magnitud muy relevante, como no era relevante o no en esta escala hace muchos años atrás, y que afectan muy directamente la calidad de vida.
Y ahí partamos con alguno de los problemas, que es este famoso déficit habitacional. El gobierno presentó una propuesta para construir 260.000 viviendas que claro, y apuntan a una parte del déficit habitacional, pero vemos que este problema sigue latente. De hecho, ya hay candidatos del oficialismo incluso prometiendo 360.000, o sea, que una cuestión que sigue. Pero respecto a eso puntualmente, ¿cómo ha sido a lo largo de este gobierno la tarea de enfrentar el déficit habitacional?
Mira, yo me atrevería a decir que hay tres cosas que decir acá. La primera es que uno puede entender una administración en particular en el problema del déficit de la vivienda, pero hay que entender que esta es una cuestión en la que un gobierno le va pasando la posta a otro, porque las viviendas no se resuelven en el lapso de un gobierno. Entonces, en ese sentido, las 260.000 viviendas que prometió este gobierno eran una cadena que venía desde antes y que se va a continuar en el gobierno siguiente. Ahora, también hay que entender que ha habido un instrumento excepcionalísimo, que es el Plan de Emergencia Habitacional, sí, que le da al gobierno una serie de atribuciones, que no cabe comentar acá, pero que son una caja de herramientas enorme para hacer este tipo de cosas. Y en función de ese Plan de Emergencia Habitacional es que se iban a medir las 260.000 viviendas. Yo creo que vamos a quedar un poco por debajo de las 260.000, no de una manera abrumadora, pero un poco por debajo.
Y ahora, entre otras cosas, estas 260.000 tampoco se salía mucho de lo que Chile construía anualmente.
No se salía mucho de lo que construía.
Creo que son 60.000 por año.
Sí.
Pero y esto era 65.000 por año.
Claro, pero además hay que entender que las anteriores eran sin plan de emergencia habitacional y estas con.
Claro.
Y hay que entender además que para medir las 260.000, es decir, cuando uno hace la pauta de evaluación de una prueba a un alumno, uno tiene que decidir qué es lo que va a medir y qué es lo que no va a medir, ¿no es cierto? Claro. Todos los que hayan pasado por estudios saben eso. Y resulta que para medir esas 260.000, en el inicio de gobierno había una pauta de evaluación y hoy día hay otra. Hoy día incluye otras cosas diferentes. No. Entonces, yo me atrevería a decir
Pero ahí como en lo concreto es que, no sé, esto pasa mucho también en materia de salud respecto a la promesa de hospitales nuevos. Por porque algunos dicen, vamos a hacer 60 hospitales nuevos, pero esa lista incluye los que se van a construir, los que van a empezar a construir, los que se van a licitar, etcétera. Bueno, aquí pasa lo mismo.
Pasa algo relativamente parecido. Y algunas herramientas en particular que no estaban incluidas también ahora están incluidas, por lo tanto vamos a medir la cosa con esa óptica. Así todo, a mí me parece que la cantidad producida no es realmente el problema, sino que básicamente cuánto le vamos a heredar al próximo gobierno, cómo avanza este plan de emergencia habitacional y cómo se puede comparar la curva de avance con la curva de demanda, es decir, cómo va creciendo la curva de demanda por encima de lo que somos capaces de producir, y eso es lo que termina haciendo que los candidatos hoy día estén hablando de cifras que superan largamente las 260.000 en la próxima administración. Estamos hablando más bien de un número cerca de las 400.000, que es lo que se va a necesitar para acercarnos a la cifra de demanda. Entonces, eso es lo que es verdaderamente.
Y eso es la demanda actual, no la que va a surgir en...
No es la que va, o sea, digamos, es la situación actual y la proyección que más o menos se estima, ¿no es cierto?, dada la tasa de crecimiento. Porque una de las cosas que acabamos de saber a partir del último reporte de techo es que la curva de demanda de personas viviendo en campamento, por lo tanto, de personas que necesitan vivienda, es realmente muy significativa. Es una curva con un crecimiento muy significativo.
Ya hay una cosa, Ricardo, en la conversación que tuvimos con Slaven, también nos comentaba que para calcular el déficit habitacional podía haber más de un requisito. Como, porque una cosa es aquellas personas que no tienen vivienda y están en una vivienda de emergencia o precaria en un campamento. Otros que son personas que viven como allegados. Otros que no pueden acceder a un crédito hipotecario y así. ¿Cuáles son los criterios que usualmente nosotros usamos en Chile?
Mira, como te digo, las personas que están, o sea, evidentemente todas las que son del segmento más vulnerable, es decir, las que están viviendo en campamento, eso no cabe ninguna duda. Pero yo te diría que si tuviera que poner el dedo en la llaga en aquello que hace que el déficit hoy día sea significativamente distinto en el pasado, te diría que hay dos cosas. Primero, la magnitud de la que hablamos, es decir, nunca hace décadas no teníamos una magnitud como la actual. Y segundo, el que está golpeando también a la clase media. Y esa clase media probablemente es a la que menos hemos asistido, acompañado en su súper doloroso proceso de no poder acceder a la vivienda, porque es lo que se llama frecuentemente ese segmento que es muy rico para el subsidio y muy pobre para el crédito. muy pobre para el banco. Entonces, a ese segmento, cualquier gobierno que llegue en el futuro va a tener que echarle alguna mano, porque si no, lo que vamos a tener es que no solamente la calidad de vida de esas personas se va a ver significativamente afectada, sino que hay otras cuestiones, como por ejemplo la demográfica, la voluntad de estas nuevas familias de tener hijos, que obviamente se va a ver afectada.
Y ahí, desde ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de este problema, ¿qué te parecen las herramientas que tienen las autoridades para resolverlo?
Mira, yo te diría que hoy día, a ver, primero estamos pasando por una situación económica compleja, y esta es una de las áreas de la administración que va a consumir, que consume ahora y que va a consumir en el futuro, una cantidad de recursos muy importante. Y lamentablemente, a pesar de que se pueden hacer esfuerzos para vincular el mundo privado con el público, etcétera, va a consumir recursos públicos sin ninguna duda. Por lo demás, en esta administración en particular, esa gestión de apelar a recursos privados está por debajo de lo esperado. Ahora, yo te diría que en general el plan de emergencia habitacional entrega unos recursos, unas herramientas, por decirlo así, muy significativas, que yo, en mi opinión, creo que habría que prolongar para la próxima administración. Pero cuando tú miras, a ver, hay varias maneras de mirar cómo se está haciendo el trabajo. Una es por el número, las famosas 260.000 viviendas, etcétera. Y la otra es tomar un poco de distancia y preguntarse cómo está nuestra ciudad. Y ya no solamente te estoy hablando del déficit habitacional, sino que las ciudades más puras y duras. Y ahí es donde probablemente la evaluación de la gestión de esta administración en temas de vivienda, ciudad, territorio y movilidad es donde es más mala probablemente. O sea, por decirte una pasada muy rápida, el sueño de una vivienda se aleja, se hace cada vez más distante para varios segmentos de la población, la inseguridad en los barrios es un tema cada vez más complejo, eso está presente en todos lados, los campamentos aumentan, porque sí aumentan, la industria de la construcción está en crisis, el comercio ilegal se toma el espacio público, el narco avanza, y los damnificados, particularmente este último tema es muy doloroso porque vienen lluvias mañana, los damnificados de los últimos incendios que se quedaron, incendios, etcétera, y todas las otras catástrofes naturales, no han visto llegar la ayuda que se prometió. Entonces, eso es lo que hace que en conjunto, yo me atrevería a decir que más allá del número de viviendas producidas, me hace pensar a mí, y no solamente a mí, que la gestión en el tema ciudad no es la que debería.
Bueno, estamos conversando con Ricardo Abuaguat, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Y a propósito de eso mismo, de la ciudad. Nosotros tenemos un país que es bastante centralizado, además centralizado respecto de Santiago con regiones, pero también respecto a capitales regionales con sus otras ciudades, etcétera. ¿Dónde se, ahora a propósito que conversamos de ciudad, se puede hacer algo ahí al respecto, por ejemplo, por la descentralización, no sé, dar incentivos para que en algunas ciudades se construya más para mover gente o no hay que ver como lo que hay y arreglar lo que hay? ¿Cómo se hace
esta eso es lo que se llama planificación territorial y urbana, es decir, uno toma ciertas decisiones. Ahora, nosotros hemos escuchado en la última cuenta pública algunos de los importantes proyectos de infraestructura que están en carpeta, ¿no es cierto? ¿Por qué te menciono el tema de la infraestructura? Porque básicamente la inversión en infraestructura es una de las grandes herramientas para orientar la instalación de población en determinadas zonas, ¿no es cierto? Si es que nosotros hablamos de puertos, de aeropuertos, de ferrocarriles, etcétera. Esa es una de las maneras en las cuales el gobierno tiene para decirle a la población, mire, va a ser bueno que usted se instale ahí. Y en ese sentido, claro, ahí hay una promesa importante. Claro que tenemos que entender que hay algunas de esas inversiones que han estado en el debate público últimamente sobre la realidad que tienen en el sentido del acceso a fondos que probablemente van a escasear en el futuro. Y la otra cuestión que ha provocado un cambio en la distribución demográfica de la población en el país tiene que ver con lo que ocurrió en la pandemia, que una parte importante de, sobre todo, familias jóvenes y personas que podían permitirse ese cambio, decidió que no iban a necesariamente vivir en Santiago, sino que iban a vivir en región.
Claro, eso es muy...
Eso sí ocurrió.
Bueno, y ahí se generan un montón de problemas en esas ciudades donde recién gente, o sea...
Porque no estaban preparadas.
Claro.
Y siguen no estándolo.
Sí, de hecho en Puerto Vara, Puerto Rica,
Son
que han recibido mucha gente.
Claro, y lo que termina ocurriendo entonces es que uno de los grandes problemas que tiene estos anuncios últimos, hablando de la cuenta, porque evidentemente los anuncios en infraestructura, particularmente en infraestructura de la movilidad, son buenos. Todos queremos metro y todos queremos más metro y ferrocarriles, etcétera. Y sin embargo, lo que termina ocurriendo, José Francisco, es que en Chile hay un problema de base en la manera en la cual pensamos este tipo de problemas, porque estos son anuncios hasta ahora de movilidad, pero no son anuncios de ciudad. Es decir, en ningún momento las dos cosas van aparejadas. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que hubiera lo que se llama planificación integrada, es decir, que tú, que el sector público, que es el que tiene la llave que abre y cierra estas puertas, pensara ciertos corredores de movilidad al mismo tiempo que desarrolla las oportunidades que esta movilidad genera. Lo que te estoy tratando de decir es cómo no pensar, por ejemplo, ferrocarriles y estas nuevas líneas de metro, al mismo tiempo que las nuevas centralidades que se van a producir en torno a sus estaciones, donde debería haber nuevo equipamiento, donde deberían haber nuevas viviendas que van a estar muy bien conectadas con el resto de la región, etcétera. Y eso no está ocurriendo, eso no ocurre, no ha ocurrido nunca en Chile. Pensamos, por un lado, la movilidad, y por otro lado, distinto, el tema del uso de suelo y densidades de suelo. Y como las dos cosas no van juntas, cuando aparecen estas nuevas líneas de la movilidad, si es que hay oportunidades que se aprovechan caóticamente, inorgánicamente y no de una forma estructural.
Y esto es, por ejemplo, a propósito, no sé, las líneas de metro.
Por ejemplo. O sea, las que se están anunciando.
Claro, se anuncia que hay una línea de metro, pero de hecho, esto pasó en Maipú, limitan la altura los edificios que se pueden construir al lado de la estación. Entonces uno diría, bueno, es que nos conviene que la mayor cantidad posible de gente viva al lado del metro, porque y de hecho van a comprar ahí y por eso les conviene. O sea, uno presume que toman una decisión razonal. Pero claro, la autoridad municipal, además que en una ciudad como Santiago hay 32, decide que en esa línea no se puede. Pero ahí nosotros nos podríamos preguntar, bueno, pero la inversión del metro la hacemos todos.
Bueno, pero es que justamente eso es lo que te estoy diciendo. Cuando uno hace una línea de metro, es, por supuesto, para satisfacer la demanda actual, pero es al mismo tiempo, o debería ser, para reorientar el crecimiento y cambio de nuestras ciudades. Entonces, en torno a una línea de metro, en torno a cada una de las estaciones, uno debería imaginar que las oportunidades de tener una vivienda, de crear comercio, de crear polos de servicio, etcétera, es para todos. No solamente para los habitantes actuales. Ninguna línea de metro se hace solamente para aquellas personas que viven en la. Entonces, lo que ocurre es que, como no está pensado así en Chile, como el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda tienen planificaciones cada uno por separado, estas cosas no se vinculan. Y como no se vinculan, cuando se terminan vinculando en la realidad, porque la realidad es una sola y las cuestiones se superponen, normalmente de forma caótica o por lo menos azarosa.
Claro. Bueno, eso es uno de los temas que aborda en este grupo economista, en este documento que se llama El Puente, donde que plantean esta fusión de ministerios precisamente funcionan como departamentos de estanco que no se comunican entre sí.
Mira, yo creo por lo menos, si no será una fusión de ministerio, lo cual es más o menos difícil, por lo menos una agencia de ciudad que sea capaz de ver, porque hoy día tú dirías, ¿cuál es la instancia transversal? Muy poca. Uno podría haber dicho las gobernaciones son las instancias transversales, pero en realidad no tienen la herramienta. Pero sí podría ocurrir que hubiera una agencia que se encargara de la planificación integrada para un determinado territorio. Porque si tú piensas, nosotros tenemos dos tipos de desintegración hoy día. Una es la disciplinar, un ministerio que ve el transporte, otro que ve la vivienda y urbanismo, otro que ve las obras públicas, otro que ve bien nacional, etcétera. Es decir, disciplinas distintas. Claro. Y la otra es la desintegración territorial, en la cual tenemos no una ciudad como Santiago que planifica junta, sino que una serie de comunas que lo hacen de forma independiente. Sí. Y tenemos lo mismo en Valparaíso. La verdad es que si tú superpones las dos desintegraciones, la territorial con la disciplinar, es obvio que no hay coordinación y que no hay esta visión a largo plazo que es imprescindible.
Bien, pues bueno, como siempre, muy interesante conversación con Ricardo Abuaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a entrar en materia internacional. Nos va a acompañar el analista Juan Ignacio Brito. Volvemos en un par de minutos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Si ir a sacar la revisión técnica te tomó todo el día, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio podrás hacer lo que quieras, porque llevan tu auto a la revisión técnica. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio, a las 8:15 de la mañana, en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y como siempre usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Saludamos a quienes hacen posible este programa. En un mundo que cambia día a día, tu plata necesita estabilidad. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, tus ahorros crecen seguros y con una de las mejores tasas del mercado. Simula hoy en consorcio.cl. Fácil, rápido y 100% rentable. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Con EIFI, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Bien, y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora. Ya está con nosotros Juan Ignacio Brito, profesor académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes. Juan Ignacio, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, José Francisco, ¿cómo te va? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias. Partamos conversando lo que está pasando al otro lado de la cordillera con la expresidenta Cristina Kirchner, porque pareciera que esto es una historia de larga data y que culmina con una sentencia de la Corte Suprema que parecía que ya se estaba preparando el terreno para una noticia de este tipo.
Bueno, la verdad es que esto es un caso que lleva 17 años investigándose. En estricto rigor, la condena ya había sido producida en 2022. Esto fue un recurso finalmente que ella presentó ante la Corte Suprema como última posibilidad, y ahora sí que ya no queda ninguna instancia para que se ejecute la condena, digamos, que son 6 años de cárcel, una multa muy onerosa para ella y los 8 otros condenados en este caso, y también la inhabilitación perpetua del para ejercer cargos políticos o derechos políticos. Incluso ya no puede, ella es la presidenta del Partido Justicialista, o sea, el Partido Peronista, ahora va a tener que abandonar ese cargo y tampoco va a poder ser candidata, como esperaba ella, a la legislatura provincial de Buenos Aires. Así que efectivamente era algo que se estaba esperando, no se sabía cuándo iba a ocurrir, pero que agarró dinamismo y velocidad en los últimos días, y la verdad es que era como inminente, todo el mundo lo estaba esperando.
Bueno, de hecho ella tiene unas declaraciones como antes de diciendo como si me meten presa y no sé qué, y otra muy parecida después de que han anunciado la sentencia, lo hace desde el Partido Justicialista. ¿Cómo se toma el peronismo en general esta situación? ¿Lo veían venir? ¿Van a quedar un poco acéfalos? ¿Cómo se ve ese panorama?
Bueno, yo creo que esto es una mala buena noticia para el peronismo. Y para el gobierno es una buena mala noticia. Te lo explico al tiro. Uno es que en el caso del peronismo, lo que ocurría durante mucho tiempo es que había una generación que trató de emerger durante largos años, que estaba taponeada por Cristina Fernández y su liderazgo, ¿cierto? Ella, recordemos que los Kirchner aparecen en escena el año 2003, o sea, entre Néstor y ella han ocupado el liderazgo del partido durante más de 20 años, y eso entonces ha impedido que haya una renovación en ese liderazgo, y por lo tanto había mucha gente que no nunca pudo descollar, porque estaban primero Néstor y después ella, ya ella desde hace mucho tiempo ya como líderes del partido, y ella seguía como líder del partido, y esta pretensión que tenía ahora de convertirse en legisladora por la provincia de Buenos Aires renovaba su liderazgo una vez más, y como te digo, ella estaba a cargo del partido, también era la presidenta del partido. Entonces esto le va a dar aire al peronismo y va a obligar a hacer la transición hacia nuevos liderazgos, que era una transición que estuvo postergada, como te digo, por más de 2 décadas. Entonces, en ese sentido, es una mala noticia, porque obviamente ella es la gran líder del partido los últimos 20, 25 años casi, pero al mismo tiempo va a permitir que el liderazgo se renueve. Y lo más probable entonces es que la figura de Axel Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires, que está como ubicado, si habláramos de Fórmula 1, como en la pole position, digamos, entre los líderes emergentes del partido, claro, pueda surgir ahora con más fuerza y tener ese liderazgo que antes estaba dificultado por la presencia de Cristina Fernández, con quien Kicillof había empezado a tener ya algunos problemas. Entonces, ahora esto le despeja la pista a Kicillof, y Kicillof tiene un liderazgo muy distinto al de Cristina Fernández, que ella tenía un liderazgo muy confrontacional, muy polarizador. Kicillof no es eso, y quizás ahora el polarizador ya no va a ser Cristina Fernández, sino que es el presidente Milei, ¿no es cierto?
Y ahí, a propósito de esto mismo, vamos a tener elecciones a fin de año en Argentina. Tú comentaste que Cristina Kirchner iba a ir como candidata a la provincia, que tiene un proceso paralelo también, pero esto, ¿te parece que va a arremecer el escenario electoral, más allá de nivel presidencial o de liderazgo dentro del Partido Justicialista? ¿Te parece que que le va a afectar, por ejemplo, el peronismo, que su gran líder tenga esta condena? Yo leí algunos penalistas que, bueno, o lo escuché también, que decían que era difícil que pagara con cárcel efectiva, pero no lo descartaban 100%.
A ver, vamos por parte. Mira, en respecto de la condena, ella, en Argentina las personas de más de 70 años no pagan con cárcel efectiva. Ella tiene 72.
Ah, ya, mira.
Por lo tanto, lo más probable es que no pague con cárcel efectiva. Incluso se dice que ni siquiera va a llegar una tobillera, o sea, tendría que pagar cárcel por casa por cárcel, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros llamamos detención domiciliaria. Y ni siquiera va a llegar una tobillera, y que los guardias que la van a resguardar van a ser los mismos que la guardan hoy, porque ella es expresidente y tiene entonces derecho a tener una guardia propia.
No.
Entonces, naturalmente, ella se va a ver muy restringida. Por supuesto, también políticamente ya no puede ejercer ningún cargo, ninguna posición, no puede aspirar a nada. Creo que ni siquiera puede votar, incluso. Pero en términos de su libertad, ella va a quedar con detención domiciliaria, lo máximo, lo más probable. Y respecto de las elecciones, bueno, yo te diría un par de cosas. Yo creo que las elecciones, no creo que esto vaya a cambiar demasiado las cosas. O sea, porque ya vimos más o menos que tuvimos una suerte de aperitivo de esto, de las elecciones argentinas hace un par de meses, con las elecciones que hubo en distintas provincias y también en Buenos Aires, en la ciudad.
Claro.
Y ahí lo que vimos fue que La Libertad Avanza, que es el partido del presidente, se está convirtiendo en un partido hegemónico en Argentina, el más grande, que el peronismo resiste, pero en un segundo lugar con cierta distancia. Y el gran perjudicado de toda esta transición es el PRO, que es el partido liderado por Mauricio Macri. Y eso yo creo que es una cosa sugerente, lo que estamos viendo hoy. Porque lo que estamos viendo da la impresión de que los dos grandes líderes de los dos polos opuestos, ¿no es cierto? Tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández están entrando en una suerte como de ocaso, da la impresión. Y lo que está surgiendo es que, por un lado, en el peronismo, como te decía, va a haber esta renovación y eventualmente va a surgir alguien como Kicillof, que es también un peronista de izquierda, pero es un peronista mucho más dialogante, mucho más tranquilo, no es el tipo confrontacional que tenía la Cristina Fernández. Y, por supuesto, está emergiendo como con gran potencia La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei. Entonces, da la impresión de que se está como reconfigurando el escenario político en Argentina, y que los grandes personajes, Macri y Fernández, de los últimos 20 años, tanto en la oposición algunas veces o en el gobierno en otras, están empezando a declinar.
Y ahí, porque si hablamos como de reemplazante o de herederos políticos, en el caso del PRO parece que la situación es más difícil, porque de los que fueron precandidatos la vez pasada, y una candidata, Patricia Bullrich, ya se pasó a la Libertad Avanza y de hecho está militando en ese partido, y Rodríguez Larreta no solamente desconoció a Mauricio Macri, sino que también tuvo un resultado bastante débil en la elección para la Ciudad de Buenos Aires como parlamentario.
Claro, Rodríguez Larreta fue solo, digamos, armó su propio, levantó su propia tienda, podríamos decir, ¿no es cierto? Uh-huh. El PRO le fue bastante mal en esas elecciones, en unas elecciones donde siempre le iba bien. O sea, esto era un reducto del PRO.
Claro.
Ganó con claridad La Libertad Avanza. Macri sufrió un traspié, Macri se le había jugado por completo. Ahora se está diciendo que para las elecciones legislativas debería ir en alianza el PRO con La Libertad Avanza, que es lo más probable. Pero ya el orden está invertido, digamos. O sea, va primero La Libertad Avanza y después viene el PRO como el segundo en la papeleta, digamos, en el acuerdo electoral al que se llegue, si es que se llega. Claro. Y como tú mismo dices, está vacío de liderazgo porque se la jugó por una candidata en la ciudad que no funcionó. Se fue la Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad, ¿no es cierto? Hace rato que partió al gobierno y ahora, como tú bien dices, se fue del partido y se pasó a La Libertad Avanza. Entonces, estamos viendo una transición ahí. O sea, parece bastante claro que el PRO es el gran perjudicado y que podríamos decir que era una suerte de centro-derecha que está siendo absorbida por una derecha más dura, que sería La Libertad Avanza.
Oye, bueno, estamos conversando con Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación en la Universidad de los Andes. Y quería pasar a otro tema, Juan Ignacio, que remeció un poco la semana pasada por este conflicto en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump Elon Musk, donde esto apareció en los medios a propósito de la ley de que limita, entre comillas, el presupuesto de Estados Unidos. Elon Musk critica abiertamente esa iniciativa y pareciera que se rompe una alianza que parecía estructural en la campaña de Donald Trump y que se están dando, y no consejos, o sea, esto es ya fuera de cualquier criterio como de razonabilidad, tal punto que Elon Musk tuitea esto como que deja esta idea, que dice que una bomba comunicacional, que Donald Trump estaría como en estos archivos de Harvey, se me olvidó ahora el apellido del productor.
Epstein.
Claro, Epstein. Exactamente. Y donde deja como la duda de quizá en qué cosa aparece. Entonces, ¿cómo se vio esa ruptura y qué implica en la práctica?
Bueno, las cosas han evolucionado, ¿no? Porque fíjate que ayer tarde, digamos, Elon Musk publicó otro tuit. Y en ese tuit él dice que lamenta algunas cosas que dijo sobre el presidente y reconoce que se le pasó la mano. Fui demasiado lejos. Entonces, da la impresión de que Musk estaba atravesando por un momento eufórico. Hay gente que vincula eso al consumo de drogas, esto son hipótesis, hay gente que lo vincula a estados de ánimo cambiante que él sufre, digamos, pero claramente está, como decimos nosotros en Chile, está recogiendo canela Elon Musk. Ya no tiene la misma actitud. De hecho, se dice que hablaron Musk y Trump el lunes, brevemente, por teléfono, en una conversación que habría sido mediada por el vicepresidente J.D. Vance. Entonces, la verdad es que ese enfrentamiento durísimo que tuvieron la semana pasada está en una etapa distinta. Yo creo que las cosas se echaron a perder de frentón, no cabe duda. El propio Trump ha dicho que no tiene mucho interés en recuperar esa relación, pero ya no estamos en ese nivel de confrontación que hubo la semana pasada, donde se tiraron con todo, como tú mismo dices, lo puso ahí en la lista Epstein, dijo también que había que hacerle un impeachment, se arrogó a él mismo, Elon Musk, el triunfo, diciendo que en realidad Trump había ganado gracias a él, etcétera, y Trump también le tiró con todo, ¿no es cierto?, amenazando sus negocios con el Estado, del gobierno federal, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Entonces, no sé, es imposible saber si es que esto ocurre, esta como suerte como de retractación de Musk ocurre porque vio muy en peligro sus negocios o porque efectivamente se dio cuenta que, como él mismo dice, se le pasó la mano, ¿no?, en lo que dijo. Pero es evidente que no me atrevería a decir que esto está recompuesto, pero que están conversando, que había algunos gestos de parte de Elon Musk especialmente, y eso habla de que estamos en otra etapa, o sea, ya no estamos en la etapa de tirarse barro con todo, como vimos la semana pasada, sino que estamos en una etapa de recoger un poco, especialmente de parte de Musk, el discurso duro e incluso reconocer errores.
¿Y este conflicto, Juan Ignacio, te parece que habla, como que describe mejor en su carácter a Trump o a Musk? Porque los dos son personajes bastante particulares cuando de conflictividad se trata, pero estos vaivenes anímicos o incluso de conflictividad están marcando la política de Estados Unidos desde un tiempo a esta parte.
Bueno, yo creo que en este caso, creo yo que uno puede, naturalmente hay una volubilidad muy grande en ambos personajes, ¿no? Hay un narcisismo, un ego gigantesco en ambos, ¿cierto? Leía yo por ahí que decía, un diario europeo decía que en una relación no caben dos narcisistas, solo cabe uno nomás, así que tenía que salir volando alguno de los dos. Pero yo creo que en esta ocasión el detonante es estas críticas tan destempladas que se lanza Elon Musk contra esta famosa, la gran y hermosa ley, como le dice. Claro. Así, bueno, en realidad así se llama el proyecto, en realidad, este proyecto de ajuste presupuestario y de ajuste de gasto, claro, que ha mandado Trump al Congreso y que se está discutiendo en el Congreso, que ya lo aprobó la Cámara, ahora está en el Senado, ¿no es cierto? Entonces, esa crítica destemplada que habló de una abominación repugnante, después de que Trump lo había despedido bastante, lo había sacado por la puerta ancha. Del gobierno, lo había despedido en el Salón Oval, en la Oficina Oval, se habían dado la mano, se habían intercambiado elogios, etcétera. Eso tuvo una salida buena, digamos. Pero él quedó con mucho resentimiento y sacó estas declaraciones, y él fue como que incendió la pradera, podríamos decir, ¿no es cierto? Y por supuesto, frente a esto, Trump, que sabemos cómo es, reaccionó como reaccionaría Trump cuando es insultado o atacado. Y por lo tanto se produjo este choque de trenes, que en esta ocasión yo creo tiene más responsabilidad, por lo menos en encender la mecha que provocó la explosión, Elon Musk, que Trump.
Mira. Oye, y ahí a propósito, porque dicen que este, bueno, tú lo dijiste, amigable componedor fue J.D. Vance. ¿Cuál es el rol que está teniendo el vicepresidente? Pero tuvo un rol importante en esta famosa reunión que hubo con el presidente de Ucrania. Es una persona que fue crítico del presidente Trump y ahora lo acompañó en la fórmula. Elon Musk señaló que J.D. Vance debería asumir cuando, después de esta acusación que se debería hacer contra Donald Trump. Entonces es una figura que está adquiriendo un protagonismo que no sé si lo han tenido vicepresidentes de Estados Unidos en el reciente plazo. No sé cómo lo ves tú.
A ver, lo primero es que el vicepresidente de Estados Unidos es un segundo violinista, digamos, ¿cierto? O sea, es importante la figura del vicepresidente, es una figura típicamente de proyección. O sea, el tipo que va como vicepresidente sabe que está ubicado en una posición muy expectante para ser el futuro candidato, ¿no es cierto? Y eso ha ocurrido muchas veces. Richard Nixon fue el candidato a presidente después de haber sido vicepresidente de Eisenhower. George Bush fue candidato a presidente después de haber sido vicepresidente de Reagan. Al Gore, lo mismo, y la misma Kamala Harris, ¿no es cierto? O sea, todos ellos eran vicepresidentes, por lo tanto,
y Biden también,
el vicepresidente
Biden
sabe que tiene una proyección. Y en este caso, que es un gobierno corto, se supone que debería ser 4 años y para la casa, Trump,
claro,
pues, que parece que hay gente de su entorno que tiene otra opinión. Vance entonces tiene una posición muy expectante, porque en 4 años más, que es muy poco tiempo, o sea, en 3 años más, podría estar liderando el boleto republicano en la elección. Así que tiene un protagonismo, pero no tiene un protagonismo central, digamos, ni mucho menos. Claro. El vicepresidente es una figura relevante, institucionalmente muy importante en Estados Unidos, tanto así que su nombre está en el voto, ¿no es cierto? O sea, en Estados Unidos se vota por una fórmula, no se vota solo por el presidente, pero no es una figura así ultrapoderosa ni ultracentral. Va a depender un poco de Trump, cuánto espacio le cede, y eso siempre ha sido así, cuánto espacio tienen los vicepresidentes, depende mucho del presidente, y también va a depender de que dadas las características de Trump, que es una persona que tiende a pelearse con la gente de su entorno, va a depender de cuánta lealtad muestra J.D. Vance hacia Trump, el hecho de que finalmente sea Trump el que lo apunte, diga, este es mi delfín y este es el continuador. Pero yo creo que lo que está no escrito, pero bastante obvio, es que J.D. Vance es, junto con Rubio probablemente, el secretario de Estado, son las dos figuras de proyección del movimiento MAGA, ¿no es cierto? El movimiento que lidera Trump.
Bueno, muy interesante lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias a Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Ok, José Francisco, nos estamos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Este Mundial de Clubes FIFA 2025 se vive diferente gracias a Visa. Usa tus tarjetas de crédito Visa BCI entre el 6 y el 25 de junio y participa por dos paquetes dobles a la gran final en Estados Unidos con todo pagado. Porque ver a los mejores clubes del mundo con tus tarjetas Visa BCI suena bien. Hazte cliente y vive esta experiencia. Conoce las condiciones y cómo acumular más opciones de ganar en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino te ofrece. ¿Mesas en vivo? Sí. ¿Apuestas deportivas? Por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora y empieza ganando con nosotros. LatamWin.online, sabes, apuestas, ganas. Bien, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921, que decía: la Contraloría ofició a 232 municipios para que detallen los descuentos en las remuneraciones a aquellos profesores que dejaron de trabajar para adherirse al paro. ¿Qué opina usted acerca de esta medida? El 96,5% de quienes contestaron dicen que están de acuerdo y el 3,5% dicen que están en desacuerdo. No llegaron audios a nuestro WhatsApp, vamos con algunos.
Hola, José Francisco, Mara, Cristian de Concón. Excelente trabajo de la Contraloría. Ya está bueno que los profesores que son
empleados estatales terminen con movimientos de paro cuando no les corresponde por el estatuto administrativo. Esto, para variar, fue una vulneración una vez más por parte del área política, permitiendo que los empleados estatales tengan paro. Muy de acuerdo con la Contralora.
Hola, José Francisco Maracerini. Opción 1. Muy de acuerdo que se descuenten de las remuneraciones de todos los profesores que dejaron de trabajar para hacer paros que son ilegales, pues eso es lo que corresponde. Hay que hacer lo que hay que hacer. Los profesores tienen que hacer pedagogía, no activismo político marxista. Tienen que cumplir con su misión para crear a los futuros ciudadanos de Chile, que hoy día son estudiantes. Hasta luego.
Buenas tardes. Tengo entendido que el paro era ilegal. Por lo tanto, si los profesores no fueron a trabajar, que no reciban pago por esas horas perdidas. Porque además los niños ya han perdido tanta educación que ya esto no tiene vuelta.
Bueno, ahí está clara la opinión de nuestro auditor. Y yo creo que además no debería haber doctrinamiento político de ningún lado. O sea, ni marxista ni no marxista, que no, ninguno en los colegios. Dejen a los niños estudiar, aprender, y si quieren formarse políticamente, bueno, que lo hagan en otros lados, pero no en la sala de clase, y sobre todo que no sean los profesores los que aprovechen para hacer eso. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por habernos acompañado con su audiencia en estas interesantes conversaciones, y nosotros nos vemos mañana a la misma hora por el mismo día. Que esté muy bien. Chau.
En la agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.